Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Jesucristo para nosotros. Cuán precioso es Cristo para el Padre. ¿Puedes decir amén? Cristo es precioso para mí. Amén. Precioso es el Señor Jesús. No nos cansamos de apreciar su belleza. Cada día lo descubrimos más hermoso. Más hermoso hoy que ayer para nosotros. Y será más hermoso por las edades sin fin. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, quiero compartir una palabra que continúa con la palabra que hemos venido escuchando en estos días acerca del propósito supremo de Dios, del misterio de la voluntad de Dios de llenarlo todo de Cristo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Dios el Padre quiere llenarlo todo de Jesucristo, su Hijo. Volvemos a leer en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, hasta el versículo 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Efesios, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El apóstol Pablo, como nos decía el hermano Eliseo hace unos días atrás, es quien nos habla acerca del misterio de Dios. Esa es una expresión que es propia del apóstol Pablo. En Colosenses, en Efesios y un versículo al final de Romanos, nos habla del misterio de Dios. Y nos dice que ese misterio ha estado escondido desde los siglos, desde las edades. Ha estado escondido el misterio de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y en qué consiste ese misterio de Dios? ¿Y por qué el apóstol lo llama misterio? ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo secreto, es algo desconocido, algo que no se ha manifestado, algo que está oculto. Y dice la Escritura que Dios ha tenido desde la eternidad un misterio, un secreto guardado en lo más profundo de su corazón. Y que ese misterio de Dios tiene que ver con la razón, la causa, el por qué Dios creó, ha creado todas las cosas. Cuando tú miras la obra que Dios hizo, cuando contemplamos lo que Dios ha hecho, nuestro corazón se maravilla, ¿verdad? El espacio, las galaxias, las estrellas innumerables en el cielo, el sol, la luna, los planetas que giran en sus órbitas, las cosas grandes y las cosas pequeñas, la vida sobre el planeta Tierra, esa multiforme manifestación de vidas, de formas de vida, todas diferentes, todas distintas, cada una expresando una sabiduría, una inteligencia propia, distinta. No sabemos mucho de esas cosas, pero son creación de Dios. Pero he aquí que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una dirección, tiene una meta, tiene una razón. Y la Escritura dice que ese propósito, esa razón, permaneció oculta desde las edades y las edades sin fin. Porque Dios quiso ocultar ese secreto. No le fue revelado a los ángeles el secreto de la creación de Dios. No le fue revelado a las criaturas celestiales. Permaneció escondido. Los ángeles no sabían por qué fueron creados, ni para qué fueron creados. Esperaron. Esperaron hasta que Dios decidió dar a conocer el secreto, el misterio que estuvo oculto. ¿Y en qué consiste ese misterio? ¿En qué consiste ese secreto? Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, nos van a hablar acerca del secreto de Dios. Lo que está escondido en el corazón de Dios y que es la razón por la cual Él hizo, hace y hará por siempre todas las cosas. Y está resumido en el versículo 15 al versículo 19, se nos habla de ese secreto. ¿Y de qué trata el secreto? El misterio de Dios. Y ese misterio, dice el apóstol, trata acerca del Hijo de Dios. Mira lo que dice en el capítulo 1, el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La Escritura, esa frase, el reino de su amado Hijo, bien se puede traducir como el reino del Hijo de su amor. El Padre ha querido desde la eternidad exaltar a su Hijo, dar la gloria a su Hijo, darle la preeminencia a su Hijo, llenar a su Hijo con toda la gloria que Él posee. Dar a su Hijo el lugar preeminente. Y para eso el Padre creó todas las cosas. Para que todas esas cosas que Él ha hecho puedan glorificar, exaltar y elevar a Cristo. Darle la preeminencia absoluta sobre todas las cosas que Él ha creado. Bendito sea el Padre. Él quiso exaltar a su Hijo. Y para exaltarlo Él creó. En todas las cosas que el Padre creó, fue poniendo la imagen de su Hijo, pero la fue ocultando. No lo hizo abiertamente, no lo hizo expresamente, pero cada cosa que Él hizo llevaba la impronta de su Hijo. ¿Lo comprendes? Esto es algo que el Espíritu de Dios tiene que revelar en tu corazón. Todo lo que tú tocas, todo lo que tú ves, todo fue concebido a partir de Cristo. Lleva en la estructura más íntima de su ser el sello de Cristo. Pero está escondido. No se sabe. Los ángeles no lo sabían. El universo no lo sabía. Porque Dios tenía algo más en mente. Algo que Él concebió en su corazón para dar a su Hijo esa preeminencia. Dios tenía algo más, algo que fue también concebido en el seno de la Deidad y fue escondido en el Hijo. se ocultó dentro del Hijo. ¿Y en qué consiste eso? ¿De qué modo Dios el Padre hará a su Hijo preeminente sobre todas las cosas? Esa es la pregunta que responde Colosenses, el apóstol. ¿Cómo Dios el Padre va a hacer a su Hijo preeminente? Dice Efesios que el misterio de la voluntad de Dios que ahora ha sido revelado es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa reunir? Reunir significa traer bajo el gobierno de Cristo la totalidad de las cosas para que Cristo pueda llenarlo todo. ¡Aleluya! Poner todo bajo su Hijo para que su Hijo pueda llenarlo todo. Llenarlo todo, henchirlo todo de Él mismo. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Todo, todo, absolutamente todo. El Padre quiso crearlo y traerlo a los pies de su Hijo Jesucristo y entregárselo a su Hijo para que su Hijo lo llene todo. Bendito sea Dios. Todo. Cuando dice todo, es todo. Hermano, es todo. Desde los arcángeles, desde los querubines, hasta las más pequeñas criaturas, invisibles y microscópicas. Todo, todo fue creado para dárselo a su Hijo. Es el Hijo de su amor. Es lo que ama el Padre con más intensidad. Todo su amor está volcado en el Hijo. Y el Padre dijo, quiero honrar a mi Hijo. Aleluya. Quiero que todos conozcan el amor con que amo a mi Hijo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a crear seres, muchos seres, miriadas de seres. Voy a crear un universo y le voy a dar a mi Hijo la gloria para que todos lo honren y lo amen y se postren a sus pies. Yo quiero, dijo el Padre, darle todo a mi Hijo. Y ese misterio estuvo escondido desde los siglos en Dios. Pero hicimos una pregunta. ¿Cómo el Padre va a hacer que Cristo, su Hijo, tenga la preeminencia en todo? ¿Cómo lo va a hacer el Padre? ¿Cómo lo ha hecho el Padre? ¿Y de qué manera Él se ha propuesto llevar a cabo este misterio suyo? Entonces mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Ah, hermano, subraye eso. Esto es tremendo. ¡Aleluya! ¡Esto es tremendo! Porque lo que está diciendo aquí es algo glorioso. Es una revelación. Es la revelación del misterio de Dios. Él, Cristo, que es el principio, ese mismo, el primogénito de entre los muertos. Ahora, ligue la primera frase. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Con la última frase, ¿cómo quedaría? Porque lo otro es un paréntesis explicativo, pero mire, léalo así. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces el misterio de Dios empieza a aclararse. Lo que Dios se propone es hacer que su Hijo sea preeminente. ¿De qué manera? Haciéndolo cabeza de la Iglesia. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 23. Lo mismo. Habla de la operación de la fuerza de Dios. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Lo mismo que Colosenses, ¿verdad? Lo dio por cabeza a la iglesia para que en todo tenga la preeminencia. Y acá dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo Dios se ha propuesto dar a Cristo la preeminencia? Dios se propuso hacerlo así. Él quiso crear para Cristo un cuerpo, un vaso, donde Cristo pudiese ser contenido y revelado y expresado en toda su plenitud. Él no quiso dar a conocer a su Hijo directamente, sino que quiso que su Hijo viniese a ser revelado, expresado, manifestado en toda su gloria a través de la iglesia. ¿Qué significa esto? Tal vez tú cuando piensas en la iglesia no la ves así, pero necesitamos ahora ver las cosas desde la perspectiva de Dios, entender cómo Dios entiende. La iglesia, hermanos amados, no es un proyecto humano, no es algo que se nos ocurrió a los hombres, no la pensamos nosotros, no es la obra de ningún hombre, no es el diseño, ni la inteligencia, ni la habilidad humana lo que pensó ni creó a la iglesia. La iglesia existe antes de que todo existiera. ¿Dónde? En Cristo. Está escondida en Cristo desde la eternidad, porque ella es parte de Cristo en el propósito de Dios. Ella está unida a Cristo y forma una sola cosa con Cristo desde toda la eternidad. En el capítulo 1 de Génesis, empiezas a ver la creación del hombre, tú encuentras lo siguiente. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero eso está velado. Pasaron muchos siglos, pasaron miles de años, antes de que nosotros pudiésemos entender qué quería decir el Génesis cuando decía, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hoy en la mañana, el hermano Roberto nos compartió acerca de esto. Y cuando Dios decía, hagamos al hombre a nuestra imagen, no se estaba refiriendo a individuos, sino que se refería a algo mucho más amplio. Se refería a un organismo, a una realidad corporativa, a un hombre corporativo. Y la imagen de Dios es Cristo. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces el hombre fue creado para Cristo. Fue creado para que Cristo pudiese entrar en el hombre y pudiese expresarse a través del hombre. A sí mismo. Revelarse, manifestarse a sí mismo. A través del hombre. Oh, hermano, qué gloria es esto. Hermano, piénsalo. ¿Sabes quién es Cristo? ¿Cuántos saben quién es Cristo? ¿Lo sabes? ¿Te ha revelado al Padre quién es el Hijo? Aleluya. Esto tiene que llenar tu corazón. El Hijo es la plenitud del Padre. Aleluya. Todo, todo, todo lo que es de Dios. Aleluya. Tú y yo no podemos concebir a Dios. Nosotros no estamos tratando hacer de Cristo más grande de lo que es. No, Él es más grande que todo lo que nosotros podamos pensar y concebir siquiera. Lo que tú y yo conocemos hasta hoy de Cristo es así de chiquitito, comparado con lo que Él es en realidad. Sí, es un principio, es un comienzo, pero la gloria de Cristo es la gloria del Padre. Y Él es más grande de todo lo que tú y yo podamos pensar, imaginar y concebir jamás. Y no bastará toda la eternidad para seguir conociéndolo. Él todavía va a ser más grande. Es el Hijo. Toda la plenitud del Padre está en Él. Toda la gloria del Padre está en Él. Toda la potencia del Padre ha sido depositada en Él. Toda la vida del Padre ha sido volcada en Él.
El Padre ha puesto en él toda plenitud. ¡Aleluya! Toda plenitud, toda sabiduría, toda gracia, todo poder, todas las riquezas de su gloria, todo, todo lo puso en su Hijo Jesucristo. Y el Padre ha puesto en él toda su voluntad, todo su propósito, toda su autoridad, todo lo que el Padre es, todo se lo dio al Hijo. Y lo hizo por habitar en su Hijo. Y eso es mucho, hermano. Eso es mucho. Eso es mucho. ¡Aleluya! ¡Es riqueza! Por eso Pablo usa tantas veces la expresión, las riquezas. ¿La riqueza qué es la riqueza? Es como un tesoro. Abres un cofre y está lleno de riquezas. Pero este cofre es inagotable. Oh, las riquezas de Cristo. Porque tú y yo hemos experimentado que solo una porción de esas riquezas. Pero el propósito de Dios va más allá. La Escritura, para mostrarnos la relación de la Iglesia con Cristo, nos da una figura para mostrar la íntima dependencia de la Iglesia y Cristo. Esa es la figura que también tiene que ver con este misterio del que venimos hablando. Esa figura está en Efesios capítulo 5, versículo 30 al 32. Mira cómo dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Qué misterio? No el misterio del hombre y la mujer. Eso no es lo grande, dice Pablo. ¿Qué es lo grande? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El misterio y lo grande no es la relación hombre-mujer en el matrimonio, sino lo que eso prefigura, lo que eso representa, lo que eso revela. Lo que revela es el misterio de Cristo y de la Iglesia. ¿Cómo lo revela? Cuando Dios hizo a Adán, ¿se acuerdan? Él hizo a Adán, hizo primero a Adán, formó a Adán del polvo de la tierra. Luego dice que Adán estuvo vivo, y la Escritura, como leíamos hoy en la mañana, nos dice que Adán es figura del que había de venir. Adán no solamente es Adán, sino que también representa a Cristo, porque es figura de Cristo, dice la Escritura. Así que Adán es una figura, es un tipo. Es Adán, pero también es un tipo. ¿Tipo de quién? De Cristo. Así que en Adán encontramos también a Cristo, prefigurado en la vida de Adán, en lo que Dios hizo en Adán. ¿Y qué hizo Dios en Adán? Dice que luego que lo había formado, lo puso en el huerto, y trajo a él a todos los seres vivientes, para que viniesen a Adán, para que Adán les pusiese nombre. Entonces vinieron todos los seres vivientes, los elefantes, los canguros, cada animal, los conejos, las águilas, todos vinieron y Adán les puso nombre a cada uno. Pero luego que terminó Adán de poner nombres, y debe haber tardado un buen tiempo en poner nombres, pero pasó el tiempo y terminó. Mire, dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿En quién? Entre los animales. ¿Por qué no se halló ayuda idónea para Adán? ¿Por qué los animales no podían ser ayuda idónea para Adán? ¿Por qué? Porque no estaban hechos de la misma sustancia que Adán. No podían sentir como Adán, no podían entender como Adán, no podían pensar como Adán, no podían experimentar las cosas como las experimentaba Adán. No eran como Adán. Adán no tenía uno igual a él entre todos esos animales. No había uno que fuera como él. Ninguno. Entonces, cuando no se halló ayuda idónea para Adán, Dios tomó a Adán y lo hizo caer en un profundo sueño. En la Escritura el sueño es una figura de la muerte. Por ejemplo, cuando un creyente muere se dice, durmió en el Señor. Y mientras dormía Adán, Dios metió su mano en el costado de Adán. Y de lo profundo, del corazón, del centro, de adentro de Adán, ¿qué sacó? Sacó la carne de Adán, sacó los huesos de Adán,
sacó la misma sustancia de Adán, y de esa sustancia de Adán hizo una mujer y se la trajo a Adán. Y cuando Adán despertó y se levantó, ¿qué dijo? Esta es ahora carne de mi carne, es hueso de mis huesos, está hecha de lo mismo que estoy hecho yo, esta es igual a mí, pero de otra manera. Yo soy varón, ella es varona, es como yo, pero de otra forma. Soy yo mismo, pero de otra manera. Esta es ayuda idónea para mí. Y se unió a su mujer y fueron una sola carne. Hermanos amados, pero esto dice Pablo, esto prefigura el misterio de Cristo y de la Iglesia. Desde la eternidad, Dios escondió algo dentro de Cristo. No, hermanos, la Iglesia no comenzó hace 2000 años. Simplemente apareció en la tierra hace 2000 años. Pero la Iglesia está escondida desde la eternidad en el seno de Cristo, el Hijo de Dios. La Iglesia es más antigua que el universo, es más antigua que los ángeles y los arcángeles. Está oculta desde la eternidad en el Hijo de Dios. Y un día, en el tiempo y en la historia humana, el Hijo de Dios entró en el mundo y se hizo carne, y fue llevado a la cruz, y fue clavado en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, dice Juan el apóstol, vino un soldado y clavó en su costado una lanza. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué salió del costado de Jesús? Sangre. Agua. ¿Y qué es la sangre? ¿Qué es el agua? La sangre y el agua son la vida de Cristo. Y ese día, invisible a los ojos humanos, pero visible ante Dios, Dios el Padre metió su mano dentro de Cristo y sacó a la Iglesia. Y la trajo a la vida. Aleluya. Sacó a la Iglesia. Y la trajo a la vida. Ella había estado oculta desde los siglos, pero ahora vino a la vida, hecha de la misma sustancia de Cristo, sacada de Cristo, de los huesos de Cristo, de la carne de Cristo. Sangre de su sangre, vida de su vida, carne de su carne, hueso de su hueso. Cada partícula de ella fue sacada de Cristo. Cada célula de ella fue tomada de Cristo. Ella es como Cristo. Está hecha de Cristo. Todo en ella es Cristo. Nada en ella está fuera de Cristo. Ella desde la cabeza hasta los pies es Cristo. ¡Aleluya! Pero de otra forma. ¡Aleluya! De otra forma. Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. El misterio que había estado escondido de los siglos. Ella fue sacada de Cristo para que fuese la ayuda idónea de Cristo. ¿Y ayudarlo a qué? ¿Para qué? Para que por medio de ella y a través de ella, Cristo fuese exaltado, glorificado, expresado, revelado, manifestado y tenga la preeminencia sobre todas las cosas. La Iglesia es la ayuda idónea de Cristo. Por medio de ella Dios se ha propuesto llevar a cabo su plan. Mira, ¿cómo es esto? Nosotros ya sabemos que Cristo el Señor fue exaltado. Yo lo sé, aleluya. ¿Cómo lo sé? Porque el Espíritu Santo me ha revelado a Cristo. ¿Verdad? Él nos reveló a Cristo en el corazón y nos ha dicho, está exaltado y es el Señor. Amén. También sabemos que el Padre sujetó bajo Cristo todas las cosas. También sabemos que Él puso a Satanás bajo los pies de Jesucristo. Y que no solamente puso a Satanás, sino que puso a todas las huestes espirituales de maldad bajo los pies de Jesucristo. Y no solamente eso, Él puso a los reinos de este mundo bajo los pies de Jesucristo. Ah, sí, esos reinos que se enorgullecen y se levantan, también están puestos bajo los pies de Jesucristo. Pero no solo eso, Él también puso al universo entero a los pies de Jesucristo. Y también puso a las huestes celestiales bajo los pies de Cristo. Amén. Todo lo sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todo lo sujetó, dice, no se efectúa nada. Nada dejó que no esté sujeto a los pies de Cristo. Pero Hebreos dice, y sin embargo, al presente no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cómo? ¿O está todo sujeto a Cristo o no está todo sujeto a Cristo? ¿Qué dices tú?
Todo.
¿Y entonces cómo no vemos que todas las cosas están sujetas a Cristo? Sal a la calle y mira, no todo está sujeto a Cristo. Todavía hay hombres que viven sus vidas sin reconocer al Señor Jesucristo. Todavía los demonios siguen actuando en el mundo. Todavía Satanás parece que pasa y deshace. Todavía parece que las cosas no están sujetas a Cristo. Todavía hay muerte, hay enfermedad, hay dolor. ¿Y entonces por qué dice que todo fue sujeto a Cristo y parece que no todo está sujeto a Cristo? ¿Hay una contradicción? ¿Qué creen ustedes? No. No, porque el Señor no se contradice. ¿Y entonces por qué? Porque Dios quiere que todo lo que ha sido hecho en Cristo, y ha sido obrado en Cristo, y ha sido ganado en Cristo, y recuperado, y establecido para siempre, sea manifestado a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sí, hermano querido, créeme que es así. Es a través de la iglesia que Dios va finalmente a someter realmente todo bajo los pies de Jesucristo. Oh, hermano, qué responsabilidad tenemos. A través de las edades de esta dispensación, desde el momento en que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, Dios está trabajando, el Padre está obrando, el Espíritu Santo está obrando para traer todo lo de Cristo a la tierra y encarnarlo en la iglesia. Todo lo que Cristo consiguió, todo Él lo quiere vaciar en la iglesia, aquí en la tierra. Por eso Pablo le escribe a los Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo esto, dice el apóstol, tiene su comienzo, su punto de partida, cuando tú y yo, o más bien cuando Cristo, viene a morar en el corazón del creyente. Así comienza. Toda la riqueza de la gloria está en Cristo. Todo lo que la iglesia es está en Cristo. No hay nada que añadir. No hay nada que agregar. Nada. Todo está completo. Todo está terminado. Todo se hizo perfecto en Cristo. Todo lo que la iglesia debe vivir y experimentar, todo está en Cristo. No hay nada que agregar a eso. Pero ahora todo eso que está en Cristo debe ser traído a la tierra y ser vivido y experimentado por la iglesia. Todo. ¿Sabes cuál es la tragedia de la iglesia, hermano? ¿Sabes en qué ha fallado la iglesia? ¿En qué hemos fallado los hijos de Dios? ¿En qué otras cosas a lo largo de los siglos han usurpado lo de Cristo en la iglesia? Se han introducido las cosas del hombre, la imaginación humana, la inteligencia humana, las buenas intenciones humanas, los ministerios humanos. Hay mucho que no es de Cristo que se introdujo en la iglesia y corrompió a la iglesia y la contaminó. Os he desposado como una virgen pura para presentaros sin mancha. Dice Pablo, ustedes son de Cristo, son su novia, son carne de su carne, hueso de sus huesos. Ustedes existen para que Él pueda ser manifestado, glorificado, vaciado completamente en ustedes, para que Él pueda llenarlo todo en todos. Pero hermanos queridos, otras cosas entraron en la iglesia, cosas buenas, loables, inteligentes, sabias, pero que son menos que Cristo. ¿Sí? No estamos hablando del pecado. Estamos hablando de la habilidad humana, de la capacidad humana. Todas cosas que son buenas, pero son menos que Cristo. Y son inútiles. No solo son inútiles, sino que no sirven. No solo no sirven, sino que echan a perder. No solo echan a perder, sino que traen la muerte al cuerpo de Cristo. Porque la vida de la iglesia es Cristo. Nosotros necesitamos que nuestra mente sea cambiada por el Señor y ver las cosas desde la perspectiva de Él. La iglesia le pertenece a Cristo. No le pertenece a los hombres. Fue creada para Cristo. Existe para Cristo, salió de Cristo y volverá un día a Cristo. Aleluya. Cuando ese día llegue, nada del hombre va a quedar allí. Todo lo del hombre va a ser excluido de la iglesia. Solo va a quedar lo de Cristo. Hasta la más pequeña piedra de la Nueva Jerusalén va a proceder de Cristo. No hay lugar para lo del hombre en la iglesia. No hay lugar para la carne en la iglesia. No hay lugar para nada que proceda del corazón humano en la iglesia. Todo en ella, todo, absolutamente todo, ha de venir, ha de proceder, ha de salir, ha de emerger, ha de venir, ha de llegar de Jesucristo, su cabeza. Todo. Y todo lo demás tiene que ser excluido. ¿Y qué cosas han entrado en la iglesia que deben ser excluidas? ¿Saben, hermanos? La iglesia tiene una sola cabeza. ¿Cómo se llama esa cabeza? Cristo. ¿Cuántas cabezas tiene la iglesia? ¿Cómo se llama? Cristo. Y Pablo dice, yo fui hecho ministro de la iglesia. Ah, esta palabra perdió el significado. ¿Sabe? Cuando uno ahora dice ministro, suena como eminencia. Ah, un ministro, alguien eminente. Alguien importante, alguien destacable. ¿Cómo hemos echado a perder los términos que usa la Escritura? ¿Verdad? Le hemos dado connotaciones que no tienen. Yo fui hecho ministro de la iglesia. ¿Sabe qué quiere decir con eso, Pablo? Yo soy un siervo de la iglesia. La iglesia es más importante que yo. Oh, hermano. Los que son ancianos, los que somos ancianos, los que son obreros, tienen que saber que la iglesia es más importante. Es más importante que tu ministerio, es más. Tu ministerio no tiene ningún valor aparte de la iglesia. Tú existes para la iglesia, tú fuiste hecho para la iglesia, pero la iglesia es para Cristo. La iglesia no es para los hombres. Los hombres han hecho de la iglesia una cuestión de plataforma y desarrollo personal. Hay hombres que han dividido a la iglesia y cada uno se ha repartido un pedazo de la iglesia. Y llaman a eso la obra de Dios en la tierra. Pero la obra de Dios no es la obra de ningún hombre. Es la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es la iglesia. Suya, solamente suya. Y nada más que suya. Hermanos, no queremos criticar a nadie. Amamos a todos los hijos de Dios. Pero alguien dice, la iglesia del hermano tanto. Hermanos, ¿cómo va a haber la iglesia del hermano tanto? El hermano tanto murió por la iglesia. El hermano tanto derramó su sangre por la iglesia. ¿Acaso del hermano tanto sacó Dios a la iglesia? No puede ser, ¿verdad? La iglesia de Cristo.
Aleluya. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo.
Y nosotros necesitamos modificar radicalmente nuestro concepto. Pablo, siervo de Jesucristo, nos fue declarado el misterio. Y saben, yo vivo para esto, para decirle a la iglesia lo que ella es en Cristo. ¿Cuántos le dicen a la iglesia de su gloria, de su herencia, de su posición celestial? ¿Te han dicho que Cristo y tú, iglesia querida, son una sola cosa? ¿Que tú tienes en ti la vida de Cristo, la gloria de Cristo, el poder de Cristo? ¿Que todos los recursos de Cristo son tuyos, iglesia? ¿Que todo lo que Cristo es te ha sido dado y es tu herencia, y es tu patrimonio, y es tu propiedad? ¿Comprendes? Para eso existen apóstoles, para eso hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, para decirle a los santos cuánta gloria han recibido, cuánta herencia han recibido en Cristo, cuánta gracia se les ha dado en Cristo, qué posición celestial se les ha dado en Cristo, cómo Dios los exaltó y los sentó con Cristo en lugares celestiales. ¿Y qué ministerio recibió la iglesia de Cristo? Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice Pablo, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades, a los lugares celestiales. ¡Ah, hermano querido! La iglesia no solo tiene un lugar en la tierra, tiene un lugar en el universo. Aún los ángeles aprenderán de la iglesia el misterio eterno de Dios. ¿Lo comprendes? Los ángeles aprenderán de la iglesia por qué fueron creados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, hermanos, qué grande, qué preciosa es la iglesia! Pero no es grande porque tenga grandeza propia, sino porque tiene la grandeza de Cristo. Yo vi descender a la ciudad de Jerusalén, dice Juan, al final de todo, cuando todo se terminó y se consumó. Yo, Juan, vi descender del cielo a la desposada del Cordero y tenía la gloria de Dios. Aleluya. Estaba vestida de la gloria de Dios. Toda en ella era gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Amén. ¿Dónde se expresará la gloria de Dios? En la iglesia. Cristo en vosotros. ¿Qué cosa es? La esperanza de gloria. Aleluya. La gloria de Dios un día estará totalmente revelada en la iglesia. Y el universo entero podrá contemplar la gloria de Dios, admirarla, revelada, manifestada en la iglesia por todas las edades, por los siglos sin fin. Amén. Ese es nuestro destino, hermanos. Nosotros que somos menos que el polvo de la tierra, que no tenemos ningún mérito en nosotros mismos, Dios quiso, el más alto, el más sublime, quiso tomar al polvo y levantarlo, elevarlo y llevarlo a la estatura y a la gloria y a la posición de su Hijo. Y nosotros somos ese polvo, hermano, lo más pequeño, sentado con Cristo en lo más alto, para expresar que sólo Él salva, que sólo Él tiene gloria, que no hay mérito en nosotros, que toda la gloria, todo el mérito le pertenecen a Él y solamente a Él por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Oh, aleluya, Padre Celestial, te bendecimos. Oh, que este misterio cautive nuestro corazón. Que lo podamos ver, Padre, que lo podamos ver. Abre nuestros ojos para ver, para contemplar lo que tú contemplas. Lo que tú estás queriendo hacer en esta edad, en este tiempo. Vestir a la iglesia de Cristo. Traerla a Cristo. Llenarla de Cristo. Borrar de ella toda mancha, sacar de ella toda la impureza, quitar todo lo antiguo, todo lo viejo, y llenarla, desde el centro hasta la circunferencia, de Cristo. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, por este propósito de tu amor, por habernos dado a Jesucristo, para que sea la vida, el centro, la cabeza, el fundamento, la razón entera de nuestra vida, en el tiempo presente y por toda la eternidad. Amén.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús.